Que el Señor les bendiga a todos. Es un gozo poder compartir en este tiempo de adoración con cada uno de aquellos que en su corazón tienen pues poner a Dios en primer lugar. Damos gracias al Señor también por todos los que están aquí en esta mañana, por todos los que están conectados a través de las redes y nuestras transmisiones. Y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, podemos llegar a lugares recónditos. Yo estoy sumamente sorprendido como el Señor hace lo que hace. Valga la canción que se cantó en el día de hoy, porque a pesar de lo que estamos pasando, pues el Evangelio está corriendo. Está corriendo. Anoche me dio un gozo en el Señor ver a través de las conferencias que estamos impartiendo por YouTube a alrededor de 147. Yo le decía a Yoli, mi esposa, bueno, ya no va a haber que hacer conferencias de matrimonios aquí ni nada de eso, porque para llevar 100 gente a Bávaro, eso es un trabajo que pasa la hermana Pilar y la hermana Maribel, terrible. Y ahora vemos, ¿verdad?, que a través de los programas que tenemos durante la semana, la cantidad de hermanos que se están conectando con un deseo, con una sed de aprender de la palabra de nuestro Señor en las diferentes clases, en las diferentes materias que tenemos a través de los medios, ¿verdad?, de gracia que el Señor nos ha permitido pues utilizar en medio de esta pandemia. Así que damos muchas gracias al Señor por su bendición y por todo lo que Él hace por nosotros, a pesar de los pesares. Amén. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, verso 33. Vamos a tener la lectura continuando con el Sermón del Monte, en esta porción donde el Señor ahora nos habla acerca de los juramentos y de la manera en que nosotros debemos de evitar el perjurar falsamente, valga la redundancia, en cualquier circunstancia. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Padre eterno, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí en tu casa, compartir tu palabra y más que todo, Señor, tener la oportunidad de juntos, en un mismo sentir, adorarte, glorificarte, darte gracias por todas las bendiciones que tú derramas sobre tus hijos día a día, a pesar de los pesares, a pesar de la situación mundial en que estamos atravesando. Tú estás ahí, oh Dios, sosteniendo nuestras vidas. Tú estás ahí glorificando tu nombre. Tú estás ahí permitiendo la expansión de tu evangelio, como nos enseña tu palabra, que sabemos que el día que se cumplan a esa verdad establecida de que será predicado el Evangelio hasta lo último de la tierra, sabemos que ese día llegará el fin. Y todavía sabemos que hay lugares a donde la palabra no ha llegado. Y te rogamos, Padre, que nos permita hacer esa misión que tú has encomendado a tus hijos y que podamos, Señor, completar el número de los redimidos que han de glorificar tu nombre en los cielos por la eternidad. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Del tema acerca del divorcio, el Señor Jesucristo pasa ahora al tema de los juramentos. Y pienso que es una secuencia muy entendible porque precisamente cuando vamos al matrimonio, lo que hacemos es pues dar nuestra palabra, hacer nuestro compromiso con la persona con la cual hemos de convivir hasta que la muerte nos separe. Y a muchos, ¿verdad?, vienen al altar y vemos cómo de una manera tan simple no pasa mucho tiempo y ese contrato, ese pacto que se hizo de unión hasta el final, pues es violentado, es deshonrado y, como enseña la palabra, pues no vale absolutamente nada. Yo recuerdo en la época de nuestros padres, abuelos, aún no cristianos, la palabra del hombre valía todo. Todo. Si usted le decía a una persona, mira, vamos a hacer tal negocio, no había necesidad de abogado, no había necesidad de contratos, no había necesidad de nada, ni siquiera de un papel escrito a mano, porque si usted le proponía algo así a la persona con la cual usted estaba haciendo el negocio, era la mayor ofensa que usted pudiese proferirle, porque se entendía que la palabra de una persona valía todo, valía todo. ¿Qué es lo que usted se cree? Que mi palabra no vale. Y ahí, mire, bueno, ustedes recuerdan, en esa época hasta se iban a llevar a las personas con una pistola, ¿verdad? No sé, no me acuerdo cómo se llama. Un duelo, sí, así es. Un reto al duelo por haber violentado, o sea, la credibilidad de una persona. Pero hoy en día, lamentablemente, vemos que el hombre ha ido en su degeneración, echando por tierra lo que la palabra del Señor nos enseña y nos muestra acerca de nuestra veracidad. Y por eso el Señor dice claramente aquí: además, habéis oído que fue dicho. Además, vamos a explicar un poco esto más adelante. Cómo el Señor agrega ahora, aparte de lo que ha dicho hasta este momento sobre el Sermón del Monte y sobre todo lo que tiene que ver con lo que debe ser el testimonio de una persona que ha confesado a Cristo, ahora el Señor dice aquí: no juréis en ninguna manera. Y este es el cuarto ejemplo de la justicia del reino, en contraste con lo que los escribas y fariseos enseñaban allí, probablemente basado en Éxodo capítulo 20, en el verso número 7, cuando el Señor prohíbe tomar su nombre o el nombre de Jehová en vano, uno de los mandamientos muy claros establecidos en la palabra de nuestro Señor. Y vemos aquí que esta cita puede estar también directamente relacionada, como vamos a ver, con Levítico capítulo 19, versículo número 12. Ahora bien, los escribas y fariseos habían elaborado un sistema de juramento muy particular, fuera de lo que ya el Señor había establecido en su palabra, que les permitía engañar a los simples. Les permitía engañar a las personas de buena voluntad, a personas que no tenían malicia en sí mismos, ¿verdad? Y vemos aquí que ellos estaban simulando, al hacer este tipo de juramento, el comprometerse a cumplir lo que ellos habían prometido, y sin embargo estaban haciendo todo lo contrario. Si el juramento incluía el nombre de Jehová, ahí sí, ten cuidado, no se te ocurra, porque ya la ley directamente estaba en contraposición al hecho de ese juramento. O sea que ellos no se atrevían en cierta forma a jurar por Jehová. ¿Pero qué hicieron? Bueno, ahora vamos a jurar por cualquier cosa. Y es cuando el Señor les dice aquí en esta porción de la Escritura, versículo 34, yo os digo, no juréis en ninguna manera, porque el propósito del juramento era precisamente tratar de convencer al otro de que lo que te estoy prometiendo no te lo voy a cumplir, o no necesariamente te lo voy a hacer cumplir. Y vemos aquí que el Señor Jesucristo establece su reino sobre la veracidad. Dios es verdad. El Señor Jesucristo, lo vemos aquí, es la verdad. Y la palabra nos muestra que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, como establece la Sagrada Escritura. Por tanto, el Señor demanda a todos y cada uno de nosotros que hablemos y digamos y andemos en la verdad. En pocas palabras, que nuestro hablar sea sencillo, sincero y transparente. Ese tipo de persona que tiene doble ánimo, que tiene doble actitud, es aborrecida por la persona de nuestro Dios. Entonces no debe ser necesario, si nuestro hablar debe ser sí, sí o no, no, reforzar nuestras palabras con ningún tipo de juramento, como enseña aquí la palabra de Dios. De hecho, Santiago, en el capítulo 5 y versículo número 12, nos dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación, dice aquí la palabra. Para que no caigáis en condenación. Y no está refiriéndose al hecho de que vamos a perder la salvación, sino está refiriéndose al hecho de que tus palabras te pueden condenar como culpable sobre la verdad que tú estás afirmando, y que tú no vas a tener la capacidad de cumplir. El pasaje tiene que ver aquí con una conversación general que podamos tener con alguien, y la Biblia aquí nos demanda el que nuestro hablar sea lo que realmente debe haber en nuestro corazón. Mas Jesús dice allí en Mateo capítulo 26, ahora en el verso 63 y 64, de hecho, vemos al sumo sacerdote cuando está juzgando al Señor, que en cierta manera puso al Señor bajo juramento. Estaba en el juicio, ¿verdad?, hacia la crucifixión, y Jesús respondió en cierta manera bajo juramento de lo que ellos le estaban imprimiendo en su culpabilidad. Pero dice aquí, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y lo que le está diciendo es, bajo juramento, responde si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué dice el Señor allí? Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En esta oportunidad vamos a ver primero los judíos y lo que para ellos era entonces el hecho de los juramentos. Luego vamos a ver cómo Jesús, ¿verdad?, nos prohíbe de una manera tajante acerca de los juramentos. Y luego cómo Jesús nos enseña cómo debe ser el hablar de un cristiano. Recuerden que el Sermón del Monte no es más que una pieza, diríamos, a donde el Señor quiere redirigir lo que debe ser la actitud, el comportamiento, el testimonio de aquellos que hemos dicho que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y eso es sumamente importante, porque nosotros vemos que a cada rato tomamos el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tomando el nombre de Dios en vano, dice la Escritura. Imagínate que usted está en su casa y la mujer, usted está todo el tiempo, ¡ay, José! ¡José! Me va a matar el corazón, ¿verdad? Pensando yo que le está pasando algo. ¿Y qué pasó? No, nada, perdón, era que se me salió de la boca. Nosotros no podemos invocar el nombre del Señor en vano, y mucho menos, como dice aquí la Escritura, jurar por el nombre de Jehová. ¿Cuál era el planteamiento aquí de la ley? Si usted va, vamos otra vez a Mateo capítulo 5 y verso número 33, aquí hace una diferencia en el uso retórico del adverbio además, palin en el griego. Y se divide aquí las seis antítesis que el Señor utiliza en este sermón del monte en dos grupos, con este adverbio colocado en este lugar. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y es bueno que entendamos que ya el Señor ha hecho tres planteamientos anteriores que tenía que ver propiamente, ¿verdad?, con la parte del divorcio, con el adulterio y con la ira. Y ahora dice él, además, en este texto, dice allí, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Y el Señor comienza aquí a tomar en cuenta lo que debe ser, aun cuando la tradición decía, no juréis falsamente. Ellos estaban en una actitud sumamente terrible acerca del testimonio con la intención de abusar de una manera tremenda de sus conciudadanos o de sus hermanos. Las palabras del Señor aquí, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento, no es una cita directa, sino que más bien es un resumen de varios pasajes de la ley. Primero, Éxodo 27, Levítico 19, 12, a Números 30, versículo 2, y Deuteronomio capítulo 23, versículo 21 al 25. Cosas que evidentemente el Señor había ratificado en varios pasajes de la ley con respecto a lo que era el hecho de los juramentos. En Levítico capítulo 19, específicamente versículo 12, dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Oiga que claro, habla el Señor en esta porción de la ley. Ahora, ¿qué significa esta expresión? La expresión no perjurarás significa aquí, no jurarás falsamente, ya que esto se considera un perjurio, juramento en falso o quebrantamiento de la fe que hemos jurado. El expositor Braudus, cuando escribe su comentario, dice, los judíos eran notables por su uso frecuente de juramentos en la conversación común, jurando por el templo, por el altar, por el cordero, por las vasijas, por la ley, por Moisés, por los profetas y aún por la vida de los propios rabinos. O sea, por cualquier cosa, ellos hacían un juramento como para, mira, te estoy diciendo que eso es verdad. Y déjeme decirle que nosotros estamos en lo mismo. Mira, por tu mamá, usted no ha oído eso. Por tu mamacita. Mira, lo que te estoy diciendo, es verdad que te estoy diciendo. Entonces, ¿por qué tenemos los seres humanos que añadir a nuestra palabra un juramento cuando Dios dice aquí que no debemos perjurar? Y tan común era esa práctica que aún entre los que se hicieron cristianos, que eran de nacionalidad judía, estaban tomando este tipo de actitud, y es la causa por la cual cuando Santiago escribe a los creyentes judíos de la dispersión, les dice lo que establece Santiago 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación, como vimos hace un rato. El problema fundamental aquí radicaba en una interpretación errónea de Levítico capítulo 19, verso 12, que ya leímos. Porque Levítico 19, versículo 12, a lo que apuntaba directamente era a no tomar el nombre de Jehová en vano. Pero yo podía tomar el nombre de cualquier cosa para confundir, para engañar, ¿verdad? Podía tomar el nombre hasta del gato y del perro para yo perjurar. Ah, o como nosotros decimos, por lo que más tú quieras. Por lo que más tú quieras. No, la Biblia nos enseña aquí claramente que el Señor declara que no podemos perjurar por ninguna cosa, que no tengamos control de ella, como sabemos que no tenemos control de nada que exista sobre esta tierra. ¿Cuál es la aplicación aquí? Lo que Dios está demandando es que no podemos tomar como una práctica la falsedad de palabras. Y la aplicación de la expresión, lo vemos en capítulo 5 ahora de Mateo, en el versículo 33, en su segunda parte, cuando el Señor ahora dice: si no cumplirás al Señor tus juramentos. El verbo cumplirás aquí es el futuro indicativo de cumplir, que significa devolver y dar por completo, y por lo tanto pagar o cumplir literalmente cual sea tu responsabilidad que está por el medio en el trato que hemos hecho. Y ahora lo que se oye es que ahora la gente no tiene palabra. ¿Te has oído esa expresión? Es que la gente no tiene palabra. Usted busca, qué sé yo, cualquier obrero por ahí, cualquier técnico, cualquier... Sí, sí, yo mañana yo... Usted va a ver que mañana... Usted, por su mamá, usted va a ver que yo... Y vivimos perjurando y prometiendo y no cumplimos. De hecho, ¿qué dice Deuteronomio capítulo 23, verso 21? En la ley ya se había establecido sobre el hecho de no dar voto en falso, no prometer en falso. Oiga lo que dice aquí: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. Es mejor que prometas no prometas a que prometas y no cumplas, dice la palabra de Dios. Sobre esto también dice el autor Braudus: la idea es que el juramento viene a ser como una deuda al Señor, y debemos estar seguros, completamente seguros, de pagarlo. Este concepto es especialmente apropiado cuando hacemos un voto, cuando hacemos un compromiso. Los maestros judíos interpretaron correctamente la ley como prohibiendo el jurar falsamente. De ninguna manera podemos perjurar, dice la escritura, ni de manera falsa ni aún certera. No hay necesidad de añadir nada a nuestra palabra si estamos hablando la verdad. Cuando usted ve una persona que comienza a añadirle a lo que le está diciendo, tú vas a ver que, aunque llueve, trueno, vente, yo voy hasta mañana ya. Vaya a ver. Usted nomás tiene que decir: mañana nos vemos. Y se acabó. Que su hablar sea sí, sí. Su hablar sea no, no. Y ahí vemos ahora entonces al Señor Jesucristo estableciendo una prohibición a todo aquel que se llama cristiano acerca de los juramentos. Vea el versículo 34, en su primera parte, capítulo 5 de Mateo. Pero yo os digo, una cosa es lo que dijeron los antiguos, una cosa es lo que dicen los escribas y fariseos, que, como dice la palabra, hacían, decían y no hacían. Ahora esto es lo que yo les voy a decir. Pero yo os digo, no juréis. ¿Qué dice ahí? En ninguna manera. Ellos decían que tú podías jurar, no por Jehová, porque ya la ley decía no por Jehová, pero juraban por el templo, juraban por el cordero, juraban por el candelabro, juraban por el perro, por el gato y por todo el que apareciera por ahí. Pero el Señor ahora dice, y ahí es donde vemos la medida más arriba de lo que es la actitud de un verdadero cristiano, que exige nuestro Señor Jesucristo aquí. Dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. De hecho, resulta difícil armonizar las palabras de nuestro Señor Jesucristo aquí en esta enseñanza, porque la Biblia nos enseña, de hecho, en Deuteronomio capítulo 10, verso 20, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Ahora el Señor Jesucristo dice, yo les digo, y ahí es donde vemos la medida de justicia del Señor que va más arriba de todo cuanto la ley propiamente establecía aquí en esta porción de la palabra. Ahora yo les digo, no juraréis en ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya el Señor sabía que en la maldad del hombre, en el corazón caído del hombre, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mejorar. Vamos a tomar mejores actitudes, ¿no? Al revés, cada día decaemos más nuestra credibilidad, como enseña la Escritura. Por otro lado, también tenemos Jeremías capítulo 12, versos 16 y 17, y dice, y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo, mas si no oyeren, arrancaré esa nación sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. O sea que tomar cualquier tipo de actitud acerca del juramento, como vemos aquí, era una tremenda responsabilidad, aun cuando la ley en esas condiciones, dice aquí, permitía el juramento. Ahora en el Nuevo Testamento nosotros vemos el apóstol Pablo, que de hecho también invoca a Dios como testigo, pero esto se está refiriendo para que, porque hay personas, pero mire lo que dice aquí, mire lo que dice allá, mire lo que dice el apóstol Pablo, mire lo que dice el apóstol Pedro. Sí, ciertamente, vemos ahí en Romanos capítulo 1, verso 9, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y él está aseverando una promesa a estos hermanos. En 2 Corintios 1:23 dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. En Filipenses 1:8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y vemos ahí cómo él está poniendo a Dios como testigo ante lo que está declarando. Primera Tesalonicenses 2:10 dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Entonces vemos aquí que evidentemente aquí en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo invoca el nombre del Señor como testigo de las verdades que él está planteando, pero esto está muy lejos, ¿verdad?, de convertirse en un juramento sobre la persona de nuestro Dios. Ahora, ¿cuáles son las realidades de las palabras del Señor Jesucristo? Si vamos otra vez a Mateo capítulo 5 y verso número 34, el Señor diciendo, yo os digo, no juréis en ninguna manera, el Señor está aquí planteando que nosotros no podemos de ninguna manera tomar la teoría de los judíos sobre los juramentos que utilizaron en aquellos tiempos, como dijimos al principio, para no cumplir de forma fiel lo que ellos habían prometido. Por ejemplo, Como se ha señalado anteriormente, los juramentos que implicaban el nombre de Dios, ellos decían, no, esos son importantes, necesarios al hecho de cumplirlos. Pero tú puedes jurar por el cielo, puedes jurar por la tierra, puedes jurar por Jerusalén, y de hecho puedes jurar por tu cabeza. Pero los juramentos surgen por el hecho de que los hombres por naturaleza somos mentirosos. Y queremos ratificar, y ahí es donde está el peligro del juramento. Y cuando alguien le haga un juramento, comience a dudar si lo que le está diciendo es verdad o lo va a cumplir. Mira, por mi mamacita, tú vas a ver que mañana yo te voy a pagar esos cuartos que te debo. Cuando usted oiga eso, sepa que no le van a pagar un solo centavo de lo que le deben. Porque esa es la naturaleza del hombre. El hombre quiere ratificar y hacerle creer al otro la mentira que él mismo ni siquiera se está creyendo, o tal vez se la cree. Porque ahí yo tenía un familiar que decía tantas mentiras que él mismo se la creía. Y usted no sabía qué es lo que estaba diciendo. No sabía lo que estaba diciendo. Y mire, el Señor está allí planteando de que una persona que está en Cristo tiene que andar en luz, tiene que andar en la verdad y tiene que vivir dando testimonio de que su hablar, su comportamiento es veraz. O sea que el Señor advierte aquí y anexa aquí, versículo número 36 ahora, dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. O sea, tú tienes control, tú no tienes control ni siquiera de lo que te pertenece. ¿Qué sabes tú mañana? Como, ah, no, yo le juro, mire, que por mi pelo, yo no sabía, a los 40 años yo hubiera jurado eso, y yo no sabía que a los 70 se iban a caer todito. ¿Te está oyendo? Tú no tienes control de lo que es tu vida ni siquiera. Hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Y el control lo tiene Dios, no lo tenemos nosotros. Entonces está claro que el Señor hace esta advertencia. ¿Por qué? Porque en aquella época griegos, romanos, judíos se acostumbraron a jurar ahora por la cabeza de las personas. O sea, por la vida de las personas. Y dice el Señor aquí, esto sugiere a una actitud completamente ridícula. Porque nadie ha de creer, ni nadie ha de traer a su verdad, su mente, de que una persona puede tener control sobre otra persona. Por eso está más que entendible lo que el Señor declara ahora en ese versículo número 34. Yo os digo, no juréis por ninguna manera, o en ninguna manera. Por último, ¿qué vemos aquí? Al Señor Jesucristo. Y la enseñanza entonces de cómo debe ser nuestro hablar como cristianos. Y el Señor declara que toda palabra debe ser veraz. Versículo 37. Pues sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y como vemos aquí, el texto literalmente está diciendo, mas sea vuestra palabra, sí, sí, no, no. En medio de la mentira y de la superficialidad existente, tanto en aquella época como ahora, aquel hijo del reino, aquel que se llama hijo de Dios, aquel que dice haberse convertido a Cristo y es seguidor del Mesías, debe ser sal de la tierra y luz del mundo, y tiene la obligación de obrar diferente de cómo obra el mundo, aunque vaya en contra de sus propios intereses. La idea del texto de que el sí del seguidor de Cristo sea sí y su no debe ser siempre no, es el hecho, ¿verdad?, de que el discípulo no puede meter ese sí, ese no en una licuadora y no se sabe cuándo es que viene el sí, cuándo es que viene el no. Por el contrario, aquel que es seguidor de Cristo tiene la necesidad de caracterizarse por decir la verdad. Ese es una persona veraz. Ese es un tipo que cuando te dice lo que te dice, mire, lo va a cumplir aunque tenga que hacer lo que tenga que hacer. aunque vaya en contra de su propia, de sus propios intereses. Y el Señor aquí no deja opción a la mentira. El Señor nos manda a actuar como agrada a nuestro Dios. Dice la Escritura que tenemos que adorar a Dios con nuestras actitudes y nuestro comportamiento. Y observe aquí cuando el Señor utiliza el verbo ser, dice, mas sea. Está hablando continuamente. Vuestra palabra sí, sí, no, no. Lo que está claro es el hecho de que no hay opción alguna para uno que es llamado hijo de Dios que pueda vivir tratando de engañar o mentir o tratar de sonsacar, ¿verdad?, a la persona y no darle una respuesta honesta y puntual. Si usted es hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, tiene necesariamente que ser una persona confiable como creyente y ante todo aquel que demanda razón de su fe. En pocas palabras, su palabra debe valer más que cualquier contrato firmado, aún con su propia sangre. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. ¿Y cómo concluye el Señor? De una manera bien drástica. El Señor dice, versículo 37, en su segunda parte, oiga, porque lo que es de más de esto, lo que tú puedas añadir más a esto, de mal procede. Y la expresión mal procede podría tomarse como un sustantivo masculino y puede estar refiriéndose al maligno. ¿Qué es lo que está diciendo? Que lo que es de más de esto procede del maligno. O aún procede, como vemos aquí también, tomando en cuenta que este es un sustantivo neutro a que se está refiriendo aquí de origen maligno. Y muchas veces aún nosotros los cristianos nos dejamos usar por el maligno cuando actuamos de esa manera. De hecho, ¿cuál es la tendencia humana? De culpar al otro. De culpar al otro. Ese fue el como dicen, el resultado de lo que proporcionó el pecado cuando Adán y Eva. No fui yo, fue la mujer que me diste. No fui yo, fue la serpiente. Todo el tiempo nosotros estamos tratando de endilgarle nuestros propios pecados, nuestras propias faltas, nuestras propias mentiras a la otra persona. No, es la otra, es el otro, es que me obligaron, es que me dijeron. En estos días que, ¿verdad?, que estamos viendo tantas situaciones legales, ¿verdad?, de personas acusadas porque mató una niña, porque hizo esto. No, hoy yo digo una cosa, pero no, mañana tengo que decir otra. ¿Por qué? Bueno, porque me estaban presionando. No, porque no me convenía. No, porque tú no puedes. No, porque espérate, porque podemos tratarlo de tal manera o de tal otra manera. Vuestro hablar sea, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, dice allí, procede del maligno o procede nuestra naturaleza pecaminosa. Y lo más sencillo, de hecho, sería culpar a Satanás. Muchas veces hacemos a Satanás el detective de la película, todos se lo echamos a Satanás. Pero la palabra de Dios, de hecho, cuando en Santiago nos habla acerca de las tentaciones y del pecado, aún muchos decían que Dios era que tentaba. ¿Y qué dice la palabra? Dios no puede tentar a nadie. Él no tienta a nadie. Sino que cada uno, dice Santiago, de su propia concupiscencia, ni siquiera el maligno, de su propia concupiscencia, porque los peores enemigos nuestros somos nosotros mismos. De su propia concupiscencia es atraído y seducido, y como dice allí la palabra, luego que ha concebido, da luz el pecado. Entonces, el Señor nos enseña aquí que ciertamente debemos de ser hombres y mujeres que andemos en la verdad. Recuerdo lo que dice Tercera de Juan, en el capítulo 1, versículo 4, oiga lo que dice el apóstol Juan, no tengo mayor gozo que este. Mire, eso es una bendición tan grande. Cuando usted ve creyentes, ¿verdad?, en su iglesia, que andan en la verdad y viven en la verdad, el gozo que nos da saber que alguien por ahí dice, mira, yo estuve hablando con fulano, hice un trato con sutano, mira, pero esa es una persona de la verdad. ¡Qué bendición! ¿Y qué es lo que dice el apóstol Juan aquí? No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y no hay gozo más grande, ¿verdad?, para, en este caso, un pastor o, ¿verdad?, o alguien que ha ganado a alguien para Cristo, a que le digan que ese discípulo, que sus ovejas están andando en la verdad. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto, mis hermanos? La conclusión es la siguiente. Todo cristiano no puede aseverar absolutamente nada fuera de lo que sus palabras le alcanzan a aseverar. No hay necesidad, como enseña la Sagrada Escritura aquí, de querer agregar más a lo que son nuestras palabras con la intención de engañar a los demás, haciéndole creer todo lo contrario de lo que vamos a hacer. Que tu hablar sea sí, sí, no, no. Esa es la actitud del Hijo del Reino de los Cielos. Por eso el Señor tenía que regular esta práctica y tenía que hacer saber la diferencia que hay entre un hombre que anda en la verdad y lo que es un engañador. Eso es lo que está planteando aquí el Señor Jesucristo. Y de hecho, hoy por hoy, el Señor espera que cada uno de sus hijos marque la diferencia. Marque la diferencia en cuanto a la confiabilidad de su palabra. Que cuando digan, Juan dijo eso, es porque mire, Juan dijo eso. Y eso es lo que va a hacer. Y no que nosotros estemos andando en actitud dubitativa y mucho peor cuando sabemos que no vamos a poder cumplir y ya nosotros hemos hecho juramento a alguien para tratar de tapar nuestra falta de confiabilidad. Que el Señor nos bendiga y que podamos seguir siendo hijos del Reino de los Cielos. Padre eterno, Dios de la gloria, una vez más estamos ante tu presencia dándote gracias por tus misericordias, porque aún, Señor, somos seres caídos y muchas veces, oh Dios, actuamos fuera del contexto de tu voluntad. Te pedimos, Señor, que de manera particular nosotros podamos ser luz en este mundo y sal de esta tierra. Que nuestro hablar sea conforme a tu palabra y que la veracidad caracterice nuestro testimonio ante los demás. Padre, y que el mundo sepa decir, ese es un hijo de Dios. Ese es uno que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Y que no andemos en la hipocresía en que muchos, llamándose cristianos, viven, oh Dios, deshonrando tu nombre. Te pedimos, Padre, que tú nos des de tu espíritu y que nos des de tu sabiduría y que nos des esa llenura que tú esperas, ese control que tú demandas a tus hijos de tu espíritu para poder andar como tú quieres que andemos. Bendice a tu iglesia, oh Dios, en medio de los tiempos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.